En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Son las 8 de la mañana, no hay mayor felicidad que un lunes. Concretamente este lunes 28 de mayo, que es lunes de Pentecostés, ¿eh? Es el lunes de la mona de Pascua, el lunes de la romería del Rocío cobra su sentido porque está la Virgen en procesión en la calle a las 3:30 aproximadamente. Saltaron la reja y se produjo, bueno, el fenómeno de todos los años. Es un día hoy de tormentas de verano. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Rocío, en la casa de Onda Cero. En tormentas de verano en todo el Levante, lluvias intermitentes en Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León. Despejado el resto, nos lo cuenta Iberia, que le propone tres nuevos destinos para este verano: San Petersburgo, Nápoles y Dublín. Bueno, San Petersburgo, oiga, la majestuosidad de la Rusia de los zares, la bella ciudad italiana de Nápoles, el Dublín del animado espíritu irlandés, qué maravilla todo, en iberia.com, no se lo vaya a perder. Bueno, hay noticias que nos llegan de la lucha contra ETA. Ha caído en una operación de colaboración de la policía española y la francesa Oriol Gurruchaga y Javier Aramburu, cerca de Bayona. Iban armados con un coche robado. Bueno, y aquí ahora la discusión está en si estos son jefes de algo o no son jefes de algo, ¿no? Porque no tienen, la verdad, que historial terrorista para ser jefes de nada, pero bueno, ahí están. Es el primer golpe a ETA de la era Hollande. Así que vayan cayendo, que es lo mejor que puede pasar. Hoy hay consejo de administración de la matriz de Bankia. Y de ese consejo, bueno, hoy sabremos que Bankia volverá a cotizar después de que se suspendiera la cotización el viernes. Y por lo tanto, cuando vuelva a cotizar, veremos cómo examinan los mercados, cómo valoran los inversores la situación en la que se encuentra el banco y la petición, la valoración del dinero que necesita para sanearse. Que saben ustedes, ha ido cambiando mucho con los días. Unos días eran 7.000, otros días eran 9.000. Bueno, al final, ese consejo de administración ha dicho que Bankia necesita 19.000 millones de euros más los 4.500 que ya tiene. Son un total de 23.500. Bien, a lo mejor es más caro no hacerlo que hacerlo, ¿eh? Pero es la cifra que es, son 4 billones de pesetas. Y eso se va a hacer mediante una ampliación de capital. No va a ser un préstamo, al parecer, porque hay unas matizaciones de Gorigori, del presidente de Bankia, en la que no sabes bien si es un préstamo, que no hay que devolver nada, o luego matiza y dice que sí, en fin. Bueno, la tarea de Bankia es crearle valor a todo eso. Eso, una ampliación de capital con deuda pública. Esto, para los que no somos profesionales de la banca y de las finanzas, pues nos cuesta entenderlo un poco. Si no se pondría, digamos que dinero en efectivo, sino que se suscribirían nuevas acciones a cambio de títulos del Estado emitidos por el Tesoro o por el propio FROB. Y ahí luego Bankia puede eso canjearlo por cash en el Banco Central Europeo, si el banco se lo da, o lo utiliza como garantía en otras operaciones con bancos, etcétera, etcétera. Eso tiene varias pegas. Deuda pública subirá considerablemente y puede crear desconfianza en los inversores. Desde luego, este sistema financiero nuestro, que está bajo permanente sospecha, y este baile de cifras desorienta mucho al inversor. Que, en fin, a partir de las 9 veremos cómo se comporta, ¿no? Hay un riesgo con estas cosas. Y es que los mercados vinculen el riesgo bancario con el riesgo soberano. Cuidado, porque ahí nos la jugamos. Ahora, también es verdad que de esta manera se evita tener que pedir dinero directamente al mercado, que no te lo da o te lo da a precio de oro. Es lo que hay. Ojo, porque Bankia no sería ni el último ni el único. Habría otros bancos a los que habría que inyectar dinero, que llevaría la suma total hasta los 50.000 millones de euros. Pero vamos a ver, ¿de dónde sale el dinero? ¿Existe ese dinero en billetes? ¿O es virtual el dinero? ¿O se le da un botón y se crea el dinero? Bueno, no sé, ya esto. A lo largo de esta mañana intentaremos explicárnoslo, buscar alguna explicación. Bueno, y menos mal que tenemos hoy a la oposición, que es la que nos alegra la vida. La oposición el Partido Socialista que encabeza la cruzada de la izquierda contra la Iglesia Católica. ¿Y de qué manera? Pues ahora empieza una campaña de propaganda para que los ayuntamientos cobren a la Iglesia el IBI, ¿eh? El impuesto de bienes inmuebles de las propiedades que no estén destinadas al culto. Y usted que lo oye por primera vez dirá, ah, bueno, ¿y por qué no van a pagar estos los curas, las posesiones que tienen en la Iglesia Católica? Vamos a ver. El IBI es un impuesto que está exento para la Iglesia Católica en función de la ley del mecenazgo y de acuerdos con la Santa Sede, pero es que no solo está exento para la Iglesia Católica, está exento para todas las sociedades sin ánimo de lucro. Si la Iglesia tiene un parking, la Iglesia de Guadalajara tiene un parking y cobra por ese parking, la Iglesia paga por ese parking. Si un sacerdote tiene una vivienda privada, la vivienda pertenece a un sacerdote, ese sacerdote paga por ese IBI. ¿Quién no paga el IBI dentro de la Iglesia? Los conventos de religiosas, por ejemplo. Si la Iglesia tiene una actividad económica por la que se lucra en algún edificio, pues paga el IBI de ese edificio. Pero oiga, es que el IBI no lo paga tampoco la SGAE, ni el IBI lo pagan los partidos políticos, ni lo pagan las federaciones de fútbol. Así que toda esta campaña de mentiras, de demagogia, de oportunismo ridículo, tiene el sentido que tiene. Cuando al PSOE le faltan las ideas o se le acaban las ideas, inmediatamente pone en marcha algo contra la Iglesia. Entonces, si lo que hay que hacer es cambiar la ley de mecenazgo para cobrarle a la Iglesia el IBI, ánimo. Ánimo, porque entonces van a pagar ellos primero. Por la sede de Ferraz, por la que no pagan, deberán pagar entonces, a partir de ahora, 31.000 euros al año. Oiga, también las ONGs están exentas. Y las confesiones judías, protestantes, musulmanas también están exentas. Pero ahora, si quieren, echamos un vistazo a todo lo que hace la Iglesia y que desde luego no hace el PSOE, que no da de comer a nadie. A los comedores de Cáritas, de Manos Unidas, oiga, y a toda la labor asistencial de los 107 hospitales, de los 1.004 centros sociales, de los ambulatorios, de los asilos, de todo lo que le ahorra al Estado aproximadamente 20.000 millones de euros al año por su labor asistencial. Oiga, y claro que Cáritas recibe del Estado un dinero, también de la Iglesia, y también de particulares, también de fundaciones, de empresas, etcétera. Muy bien. Pero es que el PSOE recibe 33 millones, y los sindicatos 250 millones. O sea, si empiezan a pagar, perfecto, que empiece a pagar la UGT por su patrimonio inmobiliario. Porque lo contrario son campañas demagogas, eructos ideológicos, mentiras oportunistas, ridículas, absurdas. Pero es lo que hay. Mire, lo único que hace gratuito la Iglesia es salvar de la marginación a más de 1,5 millones de personas cada año. Por ejemplo, el año pasado. Y si, bueno, si le cobramos el IBI, pues que los manden todos a la sede de Ferraz a que les den de comer. Nueve minutos después de las 8, de las 7 en Canarias, vamos a conocer todas las noticias del día en titulares con nuestros amigos de Endesa.